Momento de ciencia con Florencia Fernández Chiappe.
Buenos días, Florencia Fernández Chiappe. ¿Cómo estás tú?
Hoy voy a hablar de etiquetado frontal. ¡Vamos! Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Y tengo muchos apuntes porque estoy fascinada con esto. Yo sabía muy poco del tema y ahora les vengo a contar todo lo que aprendí este día que estuve preparando ayer, entre ayer y hoy que estuve preparando esta columna y leyendo muchísima información para ustedes.
Muy bien, Fertulina.
Pero bueno, de la ley ya escuchamos un montón. Podemos repasar un poco sus puntos principales. En principio, algo interesante es que en realidad se llama Ley de Promoción de Alimentación Saludable. Okay. En realidad es un nombre verdadero, comúnmente conocida como ley de etiquetado frontal, porque es lo que principalmente trae, etiquetitas. ¿Pero etiquetitas para qué? Básicamente para marcar lo que la Unión Panamericana de la Salud, que depende de la Organización Mundial de la Salud, llama nutrientes críticos.
Sí.
¿Qué son los nutrientes críticos? Todos los que van a tener que estar etiquetados si tienen exceso en estos alimentos. ¿Cómo se determina el exceso? Porque hay un perfil de nutrientes, una cantidad de nutrientes que un alimento puede tener hasta que sea considerado que tiene exceso. Y esos nutrientes son azúcar, sodio, grasas saturadas y totales y calorías. Esas son todas las etiquetas que vamos a ver dentro de 180 días para los alimentos que vienen de industrias grandes y los que vienen de pymes tienen un poco más de tiempo. Esas son las etiquetitas que vamos a ver. Si alguna vez fueron a Chile, están en todos lados. Y realmente esta cuestión de que si va a hacer que la gente consuma menos o más es algo medio, ¿no? Yo fui a Chile y compré chocolates y me los comí igual.
Claro.
Pero van a sacar al tigre de los cereales y el conejito del chocolate.
Y el capitán.
Y hay cereales con conejitos y unos con un tucán también que no van a estar más, que un poco sí. Son mi infancia. Hay que decirlo. Pero bueno, porque en mi infancia todavía no se sabían muchas cosas de las que vamos a hablar.
Pero claro, querida. Y eso que tu infancia fue hace muy poquito.
Ayer.
Más o menos, chicos. Hoy comienza noviembre, que es el mes en el que yo cumplo 30 años.
¿Qué?
Y ahí se termina todo. Ahí se termina todo.
Vas a empezar a tener olor a vieja. Impresionante.
Ahora ya estoy generando olor a vieja. Esto ya se sabe, ya que se sabe. Empieza hace no tanto tiempo, pero bueno, no nos vamos a poner ahora a discutir esto porque es urticante. Ya hoy empecé el mes en el que cumplo 30, ya está.
Tenés razón.
Además, cumplir 30 es que ya terminé el año 30, que ya estoy viva hace 30 años, no es que ahora empiezo a tener 30, ya está.
Tiempo, claro.
Empiezo en 31. Miren, no me hagan distraer porque si no...
Bueno, vamos.
Tu etiqueta.
Termino mal. Bueno, entonces, esto de las etiquetitas lo que busca es simplemente resaltar información que además, a veces medio escondida, a veces medio ilegible, está en los paquetes,
sí.
¿No? O sea, esta cuestión de que la gente ahora que van a poner, bueno, tanto miedo les da que pongan algo que ya está en el paquete, digamos, simplemente estamos informando a la población. Y después está toda esta cuestión de las niñas y qué involucra esta ley respecto a las niñas, que es algo interesante. Por ejemplo, algo de lo que no se habló mucho es que en esta ley se prohíbe que en los colegios se comercialicen productos que tengan un sello. Uh-huh. Ya si tienen uno de estos sellos, no se comercializan en colegios. Además, ataca a la cuestión de la publicidad, que es algo muy importante en este tipo de alimentos. Entonces se prohíbe la publicidad para niños, niñas y adolescentes. Perdón, esa fue mi computadora.
No
sé si se escuchó. Que tengan advertencias. Y algo interesante también es que si tienen altos grados de edulcorante o cafeína, van a llevar también una etiqueta que diga que son no recomendados para niñas. Y por otro lado, no pueden tener los famosos dibujitos. Y eso es también parte de esta cuestión de no alentar el marketing de productos que puedan tener alto contenido de estos nutrientes críticos.
¿Y jueguitos?
¿Pero qué significa?
Jueguitos o promesa de jueguito también, ¿no? Ese tipo
claro.
de
también jueguitos o sí, premios. Si tienen sellos, todo lo que sea más atractivo para una niña lo van a tener que sacar.
Casa de comida rápida aplica también, ¿no, Flor? La cajita...
No estoy muy segura.
Ah, okay.
No me fijé porque, o sea, no son alimentos envasados.
Claro,
¿no?
Esto es para alimentos envasados.
O sea, no es que vos vas a la casa de comida rápida y una góndola y vos agarrás, sino que es cocinado, así que ahí debe haber también un vacío legal medio
algún
raro.
Vacío legal. Bueno. ¿Sabés que en varios países de Latinoamérica estaba prohibida la Happy Meal, la cajita feliz?
¿En serio? La que viene con
juguetes. No te estoy hablando
comunismo.
De Suecia y Noruega,
en Rusia.
Tengo entendido que
comunismo.
Tengo entendido No, no, lo había leído, pero hace mucho. Creo que Colombia, Ecuador y algunos otros países no podían prometer un juguete con este alimento que no es bueno, digamos.
Que realmente no es un brócoli, ¿no?
Claro.
Es algo marrón y horrible que solamente el niño lo quiere comer. Bueno, porque es rico, porque le ponen muchas cosas y porque viene con un muñequito.
Claro.
Igual vieron que a veces te ponen una manzana, ese tipo de
cosas. Sí, te ofrecen cambiar las papas por tomatitos o darte manzana en lugar de un postrecito que es pura azúcar y grasa. No está mal, digamos. No está mal.
Es una opción para bajar un poco todo lo otro.
Habría que cambiar todo lo que es el contenido principal, claro. Pero bueno. Nada. Bueno, igual hablando de esos países, yo tengo anotado acá que ya Chile, México, Uruguay, Colombia y Perú en nuestra región hacen este tipo de etiquetado. En Europa se hace, pero es con otro sistema. Este etiquetado que además depende de parámetros de la Organización Panamericana de la Salud está bastante vigente en nuestra región y no destruye la economía de ningún país. Pero el punto de todo esto, ¿no? Un poco el objetivo de todo esto es empezar a prevenir estas enfermedades crónicas no transmisibles, de las que se está hablando bastante más ahora, que son, bueno, la obesidad, la hipertensión, los problemas cardíacos, es decir, enfermedades que uno puede adquirir o aumentar con su alimentación que no son transmisibles. Y esto, está relacionado directamente con el tipo de consumo que hacemos. Entonces, leyendo declaraciones de gente que sabe el tema, ¿no? Lo que se destaca es el consumo de procesados y ultraprocesados que hay en nuestro país, que es alto y de hecho es por habitante duplicado al recomendado a nivel mundial. Entonces me pregunté y dije, ¿por qué no hablamos un poco de qué es un ultraprocesado? Porque vieron que estamos todo el tiempo diciendo que hay los ultraprocesados, ahora se habla un poco de eso. Incluso vieron que ahora hay mucho en Instagram, en redes, toda la cuestión de las nutricionistas, de nutricionistas que hablan mucho de qué consumos hay que hacer. Sí. Y siempre se habla mal de los ultraprocesados, que realmente son el demonio, y ahora vamos a ver por qué. Pero no sabemos bien, o sea, agarrás el quesito ese de las tostadas, en otro país que se consume mucho ese quesito, y decís, bueno, ¿esto qué tiene de queso? Bueno, pensemos un poco a qué va esto, ¿no? Eso era interesante y por eso yo decía que no se sabía cuando yo había nacido en el 91, porque en realidad la categoría ultraprocesado se empieza con un paper que sale en 2009, hecho por un investigador de Brasil, en el que lo que hacen es empezar a analizar un poco cómo es el consumo, ¿no? Hasta ese entonces lo que se consideraba era comida no procesada y comida procesada, es decir, un brócoli o la carne, entre comillas, de la hamburguesa del... Pongo los dos ejemplos más extremos. O sí, una salchicha, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los panchitos?
Tal, tal cual.
Hablamos un poco ultraprocesados. Entonces, bueno, básicamente, ¿no? Lo que plantean es esto, de que desde los 80 y como la industria alimentaria explotó, básicamente porque comenzaron a comercializarse estas comidas hechas para que la vida sea más fácil. Que un poco viene en correlación con el estilo de vida, ¿no? O sea, mucha gente trabajando mucho, gente que trabaja jornadas muy largas y que llega a su casa y no sé qué va a poner a cocinar unos canelones.
Claro.
Y un poco, o almorzar a las 12, tenés media hora para almorzar, no vas a ir hasta la verdulería, comprarte, hacerte la ensalada. Se puede, pero requiere mucho más esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a explotar un poco esta cuestión de todas estas comidas hechas, que es abrir un paquete y comer algo, o meterlo en el microondas y comer algo. También nació el microondas, ¿no? Como que también hablamos un poco del microondas hace un tiempo. Y todo eso lo que hizo fue como moldear una cultura de consumir productos ya hechos. Y esos productos ya hechos tienen muchas cosas metidas adentro, ¿no? O sea, claramente uno abre un paquetito de snacks y sabe que no está comiendo un arbolito de brócoli, ¿no?
Sí.
O sea, uno ya te das cuenta por el gusto. Entonces, lo que ellos, en este paper, no, no, siguiente, es generar una categorización de la comida en cuatro categorías distintas. Entonces tenemos una primera categoría que son los no procesados, que son partes comestibles de plantas, tallos, semillas, frutos, raíces, ¿no? Lo que uno compra en la verdulería, y o de animales, el músculo, huevos, leche, cosas que vienen de animales. Eso no tiene ningún tipo de procesamiento, no se les agrega ningún tipo de sustancia, ¿no? Y quizás se le agrega algo para extender, o se hace este tratamiento para extender su vida, es decir, poder consumirlo, porque por ahí si vos sacás una carne y no la enfriás, o no la congelás, no va a durar mucho tiempo.
O pasteurizar la leche, claro. Sí, sí.
O pasteurizar la leche. Procesos que son mínimos y que son necesarios para que el producto se pueda consumir. Después viene una segunda categoría, que son ingredientes culinarios procesados, que es lo que se usa en general para cocinar los productos de la categoría 1. Es decir, por ejemplo, aceites, por ejemplo, manteca, harina, ¿no? Cosas que uno usa y le agrega al grupo 1 para cocinar. Y entonces, después de eso tenemos el grupo 3, que son alimentos procesados, que es algo que uno puede comprar, que tiene un componente del grupo 1, es decir, una verdura, una legumbre, y algún componente del grupo 2, sal, azúcar, harina, cosas, ¿no? Y uno ya va al supermercado y puede comprar eso. Ese es el grupo 3, los alimentos procesados. No tienen más de 3 ingredientes, puedes tener algún método de cocción, por ejemplo, uno compra una lata de arvejas ya cocinadas, eso no viene, solamente la arveja, cosas tienen, en general sal. Y lo que queremos es aumentar la durabilidad del grupo 2 o... Y acá entra un concepto interesante que es aumentar sus propiedades sensoriales. Es decir, hacerlo más rico. Pero con cuestiones solamente del grupo 2. Es decir, ponerle sal, ponerle azúcar, cosas entre comillas naturales. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, el atún. Uno compra atún, el pescado enlatado. Los quesos son grupo 3, son procesados porque llevan un proceso de fermentación. Vegetales congelados. Ese tipo de cosas, ¿no? Y después viene el grupo 4, el grupo del demonio. El grupo que
el grupo de la
queremos
muerte.
Evitar que las niñas coman. El grupo de la muerte. El 3 puede ser también, puede ser tener altos niveles de sal y llevar su etiquetita, tiene sodio. Pero el 4 es el que empieza a tener de todo. Ya estamos hablando de 4 ingredientes en adelante. Algo que uno puede comprar, un objeto que uno va y compra y comerse, que puede tener hasta más de 4 ingredientes. Son bastantes ingredientes. Generalmente tienen azúcar, sal, aceite, grasas, antioxidantes, estabilizadores, conservantes, todas cosas que en su mayoría son químicas y que no sabemos bien qué son. Cuando uno va y compra el ultraprocesado, esa tarta congelada que realmente es gris y no tiene ningún tipo de consistencia de comida, uno sabe que está con un montón de cosas que no sabe qué son, ¿no?
O los ravioles rellenos de pan rallado.
Claro. Exacto. Pan rallado, a veces coloreado, con algún color.
Qué horrible.
Un pan rallado te digo que sería hasta sano, el raviol de pan rallado, comparado con las cosas que puede llegar a tener ese raviol, ¿no? Pero lo que quieren, o sea, es evitar, imitar las cualidades sensoriales del grupo 1. Es decir, comes un alimento que quiere ser espinaca congelada que uno podría comprar en el supermercado solamente habiendo sido congelada para poder preservarla. En este caso entonces lo que vas a tener es alguna cuestión sintética que lo que hace es que vos pienses que estás comiendo espinaca, ¿no? Entonces compras esas tartas congeladas que parecen de espinaca pero no son espinaca, tienen por ahí un 2% de espinaca porque sustrajeron algún tipo de componente y después le pusieron 400 saborizantes, 400 estabilizadores del sabor, o sea, pueden tener colorantes, estabilizadores del color, saborizantes, aumentadores del sabor, son todos tipos de cosas que se ponen, bueno, cuando uno le da a un niño un caramelo turquesa, sí. Tiene todas esas cosas porque, claro, tiene que ser turquesa para que supuestamente sea atractivo, ¿no?
Llame
y eso es una cuestión cultural también, porque... Además de ser turquesa, viene con un personaje tipo el tigre de los cerealitos incorporado, entonces llama la atención. Entonces, o sea, algo interesante de todo esto es que son productos que tienen, como ellos definen, que tienen ciertas características. Y ya termino. Vale. Es que son muy convenientes para el consumo, que era lo que decíamos antes, que son muy atractivos porque son coloridos, porque tienen personajes, tienen mucho marketing. Son muy redituables, y esto es muy importante. Las empresas que lo producen a muy bajo costo, mucho más bajo costo que un alimento natural. Y además son muy competitivos justamente porque al ser tan atractivos, o más ricos, o tener mucha sal, o tener mucha grasa, uno va y elige la papa frita, no elige el brócoli que está al lado, porque hay que ir a cocinarlo y porque no es tan rico.
Claro.
Entonces, lo que queremos es, con la ley de etiquetado, evitar que se consuman estos alimentos que se sabe que son muy, muy, muy altos en todos estos nutrientes que nos pueden traer muchos problemas de salud a la larga. Así que, bueno, nada, ya saben que el etiquetado es para todo esto y saben lo que es un ultraprocesado, así que vayan a no consumirlos nunca más, aunque es muy difícil.
Vayan a no
consumirlos.
Porque
qué ricos que son los alfajores.
Excelente, Florencia Fernández Chiapes. La información, el conocimiento siempre es una herramienta que nos da autonomía. Gracias, Flor. Hablamos en la semana. En realidad te escuchamos en la
Así
semana.
Es. Yo les hablo y ustedes me oyen.
Eso, eso mismo.
Eso, Flor.
Florencia Fernández Chiappe ha pasado por un gran plan.
Que el colectivo no tarde en pasar es un gran plan. Este programa también. De 6 a 8, el Nacional Rock.